Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
Toquen hoy que es jueves.
No te había abierto el micrófono, pero ya te oyes.
¿Ya me oigo?
Sí, ahora sí.
Ahora sí, en esta emisión de Toquen, estamos muy contentos de que la primavera ya está cada vez más cerca.
Es verdad.
Así es. Y también vamos a tener, esperemos, una reseña por ahí. Vamos a hablar de cine, qué hay en el cine, qué hay que ver, qué no hay que ver. También vamos a hablar de las novedades más genéricas, impredecibles del universo.
Exactamente, todo lo nuevo y lo que hay ahora está aquí.
Estamos pajeando increíble, ¿ya viste?
Sí. Eso es lo que hace un locutor de verdad.
Así es, y vamos a darle el clima, son las... Ah, no, esa es la hora.
Toquen. Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Hijo, mano, ando con la dieta, me estoy muriendo de hambre ya, me desvielo.
Yo soy tu compañero, ya, soy tu compañero de dieta a partir del martes pasado.
Es correcto. ¿Son qué? 14 días.
14 días.
Exacto. Yo empecé como de lunes, ¿no?
Sí, es que Pontón, me contó José Antonio Pontón, que es la voz que están escuchando, nuestro productor y compañero leal. Yo soy Dencho. Monch llega en unos segundos, ahorita se incorpora con nosotros. Me estaba platicando, está haciendo una dieta rigurosa de 14 días. Entonces me empezó a platicar y se me hizo bastante interesante. Y le digo, yo la quiero hacer. Y me dijo, sí, hazla. Bueno, me pasó la dieta y le digo, la voy a empezar mañana. Y me dice, pero asegúrate porque se me hace que no tienes huevos. Y le dije, ¿perdón? Y me dijo, sí, pues es que hay que desayunar en la mañana, huevo. Tres huevos.
No, tú también la estás haciendo,
tres.
¿No?
¿Cómo va? El Inge
ya lleva
a la mitad.
Lleva a la mitad, sí.
Se
sí,
sufre
sí, sí.
mucho con la dieta del.
Yo escuché una palabra mágica.
¿Huevos?
No, dieta.
Ah, dieta.
Sí, no. Dieta, sí.
¿Qué tal está la dieta del camión?
Pues requiere muchos intentos por hacerla.
Muchos intentos,
sí,
para casa los cuatro días.
¿Mandé?
Como que caen las tentaciones de las golosinas.
Yo apenas llevo...
Mira,
¿ya la rompió?
Estaba por romperla.
No.
Tenía aquí un subus de
esta dieta no se rompe.
No.
Se pausa.
Ah, sí.
Bravo.
Es distinto.
Sí.
Hay otras dietas que no puedes romperlas porque están hechas así para que no se rompan. Esta en particular es una dieta laxa. Que además te laxa.
Laxa.
Uh-huh. O sea, es que el primer día es el más complicado, pero es que son 7 días y se repite, ¿no?
Ah, ok.
O sea, por ejemplo, el primer día.
Como son 2 series de 7.
Tres huevos, exacto, 2 series de 7. 3 huevos en la mañana, 3 huevos en la tarde, 3 huevos en la noche. Entonces ya termina esos 7 días. Ahora, el octavo día, otra vez son 3, 3 y 3.
Sí, pero yo voy a hablar con mi asesora nutricional que me dio esa dieta. Uh-huh. Y está mal.
¿Por qué?
Porque pasa mucho tiempo sin que comas nada. Y todas las teorías modernas sobre la forma de comer y etcétera dicen que alimenta tu cuerpo cada 3, 4 horas.
Sí, supuestamente son 5 veces al día, con 2 colaciones, ¿no? Entre desayuno, comida y comida, cena.
Sí.
Pero supuestamente esta es como de medio de boxeador, tienes que hacer ejercicio para bajar rápido y tampoco tienes que comer entre comidas.
Bueno, ya que estamos en la hora de las netas,
a ver.
Hoy comencé media hora de caminadora.
Bien.
Vámonos. Muy bien.
Aplausos, sí, cosa. Sí, porque tú tenías una máxima que decía que si te dabas. Te daba muchas, muchas ganas de hacer ejercicio. Mejor te acostabas y se te quitan.
No, hasta que se te quiten.
Hasta que se te quiten.
Sí, o sea, puedes quedarte dormido unas par de horas, ¿no?
Claro.
Pues si las ganas son muchas y te quedas dormido. Pero bueno, básicamente lo estoy haciendo por prescripción médica porque me pone de muy mal humor, pero hay que hacerlo.
Media hora de caminar.
Sí, o sea, tratando de sudar, ¿no?
Trote
es decir, digamos, camino rápido.
Ok.
No, trotar. Tal.
Bueno, sí, Dencho, todavía. ¿Tú para qué quieres hacer la dieta? Pues estás, ¿cuánto pesas? Como 60, ¿no?
No, tú haces una como de engordar, ¿no?
Como 60 más o menos, sí. Como 59 kilos peso.
Yo peso 85. Debería 85. Pesar 78. Yo mido 1,80.
Pero estabas más arriba todavía, ¿no?
Sí.
ahorita ya estás normalito.
Sí, de hecho, en la calle me tocó alguna vez que le decían al señor Pontón, ¿qué hora soink?
No, una vez me dijo una persona que también trabaja aquí, me dice, oye, me ve una vez por semana. Como que, a ver, señor Pontón, creo que ha estado usted engordando, ¿verdad?
¡Qué barbaridad! Chale. Te buscaban el rabito enrollado.
Sí,
¿no?
Chale.
Nah, pero pues, ¿qué pasó?
Sí, fue. Muy mal. Pues los dejo.
Gracias, Inge. Oiga, a ver, la pregunta del podcast de hoy. ¿Cuándo nos va a llegar el 4G chido, güey, para echar a andar el iPad 3 como se debe?
¿Con la red de Telcel?
Con la que sea.
Sí, con la que sea, sí.
No, es que LTE, ajá, que es 4G chido.
Sí, sí, sí.
A ver, cada quien le pone la G que quiera, ¿no?
Sí.
O sea, cada quien dice como quiera. En el caso de Yusacel, tienen una red que es 4G, según ellos. O sea, de acuerdo a sus estándares, que funciona rápido. Pero la red LTE que está anunciando Telcel, que ya viene, que supuestamente llega hasta 100 megas en laboratorio.
En teoría.
En la práctica, ellos comentan que parece como 20 megas de bajada, que están bastante buenos. Mira, la respuesta oficial es este año. ¿Sí? Esa es la respuesta. Si les preguntas, te dicen este año.
Pero usted ya se la sabe.
No. La información que tuvimos de dentro de la compañía es que están ya dentro de pocos meses. Meses. Sí.
No suena mal.
A lanzarla.
No suena mal.
Pero puede ser un mes, puede ser tres meses, quién sabe, pero ahí viene.
Ah, qué bueno. Por lo menos ya sabemos que va a llegar.
Sí, no, claro. De hecho, tienen una antena de prueba ahí en sus oficinas. Hay una antena con LTE y puedes ir a...
Forno.
No, porque no hay terminales LTE.
Ah, ok.
Que funcionen con su red.
Sí, porque no hay buen porno ya.
No, para eso hay otros medios más rápidos. ¿Para qué inalámbrico?
Sí.
¿No?
Sí.
Mejor con cable.
Sí, claro.
Pero luego o sea,
cable
conectado.
La cosa es conectar, ¿no, Densho?
Sí,
entonces conectas un cable y ya bajas tus contenidos.
Así es.
Gracias, Inge.
Hasta luego.
Token.
El burro sabe más que qué. Inafune lanzó un video preventivo mostrando que está trabajando ya en un nuevo juego para PlayStation Vita. Lo describió como un título muy inafunesco y dijo que será sorprendente. El juego va a ser publicado por Sony.
Token.
Sony anunció que 62 juegos que se han añadido se han añadido ya al UMD Passport Program. Sí, ya hay 62 juegos en este servicio que permite al usuario pagar una pequeña cuota para transferir los juegos comprados en UMD al PlayStation Vita. El programa está solo disponible en Japón por ahora. Entre los juegos añadidos se encuentran Final Fantasy Type 0, Monster Hunter Portable 3rd, Last Ranker, Mega Man Legends 2, Metal Gear Solid Peace Walker, Dissidia Final Fantasy 012, Tactics Ogre, The Third Birthday y Wise 7, entre otros.
Token.
El presidente del México le da un aplauso a Munch, que ya llegó y se integra con nosotros.
El presidente de Level 5, Akihiro Hino.
Gracias. Gracias, don Felipe. Gracias.
Reveló mediante la cuenta de Twitter de su compañía que el próximo juego de Inazuma Eleven será mostrado pronto y que en la nueva aventura se incluirán elementos de viajes en el tiempo.
Token.
Y en noticias que nos va, Koei Tecmo anunció que Hisashi Koinuma, el productor principal de la serie Warriors, será promovido a líder de la división de software en la compañía. Él era la cabeza de la segunda división de software en el pasado para el lugar de Yoichi Erikawa, y Erikawa permanecerá como jefe de operaciones de Koei Tecmo, como ya ven.
Token.
¿Alguien me quiere explicar qué pasó en los 5 o 10 minutos que no estuve aquí? Que ya
solo
cambió.
Solo fue por un instante.
Que ya cambió el corte editorial.
Se me antojó decir The V Word.
Pontón, ¿puedo decirla? Sí. es que. Sí, puedo decir la palabra. Qué bonito siente, ¿eh?
Sí, de repente sale uno. ¿Y sabes qué? Te voy a decir por qué la dije. Ajá. Es que traigo un coraje desde en la tarde atorado.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Iba rumbo a la estación de radio, ¿no? ¿Dónde? Entonces agarré un camión. No me hicieron parada dos microbuses.
Okay.
Entonces venía un camión de esos verdes. Aquí en la Ciudad de México hay unos autobuses verdes que son expresos. están como que más ordenados, tienen paradas ya establecidas, no pueden pararse en cualquier lugar, como los microbuses. Entonces pasaron dos microbuses que venían echando carreritas, no me hicieron la parada, ya se me estaba haciendo tarde para ir a mi programa de radio. Se detiene un camión verde, abre la puerta, ahí en donde yo estaba en la parada del camión. Entonces le pregunto al chofer, disculpe, ¿baja en universidad? ¿Hace parada en universidad? Y me contesta muy seguro de sí. Sí, me subí. Llegamos como a dos cuadras antes de universidad, hace su parada. Volví a avanzar, le hago la parada para la esquina de universidad, no se detiene, pasa a universidad, se sigue derecho, continúa, se mete en un embotellamiento, me acerco con el chofer, veo el reloj, me quedaban como 7 minutos para llegar a la estación de radio. Le digo al chofer, oiga señor,
¿no que se hacía parada?
No que se hacía parada. Me dice, pues te hubieras bajado en la anterior.
Ok.
Pero bueno, ok, ¿me abre para bajarme? No puedo. Ah, ¿por qué no? Porque me corren. Le dije, oiga, pero me tenía que bajar en la universidad, voy tarde, no sea malito. Dame esta ocasión, ábrame la puerta, por favor. No, no puedo. Y estaba avanzando a 1 centímetro por hora, ¿eh?
Ok.
Entonces, cuando faltaba 1 minuto para las 11 que tenía que estar en la cabina de radio, ¡ábrame la puerta, por favor! ¡Ábramelo, me bajo por la ventana! Pues si se baja con cuidado, no se vaya a caer.
¡Ah, por la ventana!
¡A cámara! Y a ver, ¿en qué bronca te metes conmigo y con la policía? Que seguramente me va a meter al bote por tu culpa. Entonces agarro y meto la cabeza por la ventana tratando de salirme. Una viejita, ¡no, joven! ¡No lo haga, joven! ¡No lo haga! Y un señor,
ya bájale, pues mi chavo.
Y yo, no, cállese, usted no sabe. Está tratando de salirme por la ventana hasta que ya se frenó, la abro.
Te voy a abrir la puerta, pero cállate.
Abrió la puerta. No sé qué me dijo, le dije, primero tienes que saber dónde está universidad, idiota. Y ya me fui corriendo, llegué como a las 11:06 al programa de radio, fue un desastre. Entonces quería desahogarme un poco, muchas gracias por ser parte de mis problemas, muchachos.
No, sí, soy fan.
¿Ves que no había nada que comentar más que lo de Keiji Inafune? Ya estaba loquito, ¿no? Keiji Inafune.
Mira, sí está loquito, pero hay como un método a su locura.
Es que ya se está auto-homenajeando demasiado.
Eso te lo compro un poco. También yo creo que su salida de Capcom también fue parte de ego, a cierto punto. Pero por el otro lado también quería cuidar hasta cierto nivel el producto que hacía, que era Mega Man, que ya lo estaban llevando a niveles no padres.
Mira, ahorita hace unos días, un par de días, ya hizo una declaración Keiji Inafune criticando fuertemente a la industria de los videojuegos japoneses,
que ya
al estancamiento de la creatividad en los juegos japoneses a raíz de la ambición excesiva de las compañías, ¿no?
Uh-huh.
De que los negrean y ya, ¿no? Pero eso pasa en todas las compañías, ¿no? En Electronic Arts, en bla, bla, bla.
Donde sea, es que yo creo que también es parte culpa del consumidor, o sea, es una culpa compartida. O sea, porque si el consumidor sigue, válgame la redundancia, pero comprando producto repetitivo, como es el caso de FPS genéricos, si lo quieres ver así, y siguen generando regalías importantes para los estudios, pues un estudio no se tiene que quebrar mucho la cabeza para tener un producto financieramente exitoso, dejémoslo así, no lo dejemos en éxito de ventas y demás. Por el otro lado, los desarrolladores, pues es una, como la industria del cine y como la industria de todo, es una industria de copiar ideas, de mover muchas cosas, pues en el sentido de que uso el lenguaje de programación, o vi un nivel en tal lado que de ahí me agarro, o etcétera, etcétera, etcétera. Y también es parte de las tendencias, porque cuántos juegos en la L, me atrevo a decir, en los últimos 2 años, hemos tenido de enemigos, por ejemplo, a los zombies. Entonces también mucho copy-paste, y es una culpa compartida, tanto de desarrolladores, como de developers, como de consumidores, como de todo. Porque si tú como consumidor te quejas de que estás jugando el mismo FPS, pero compras todos los juegos, pues no tienes armas para defenderte, y así sucesivamente.
Yo creo que va a tronar en un futuro, no sé cuándo, pero esta industria como está ahorita del videojuego ya no puede seguir existiendo. Tiene que tronar como cuando tronó Atari el mercado.
¿En el 84 de plano?
Sí.
¿Por qué tan drásticas tus medidas?
Es que ya está demasiado intrincado todo el concepto de la diversión. Mira, por ejemplo, estuve enfermo el fin de semana pasado. Y estaba haciendo unas pruebas con una capturadorcita de video que me recomendaron en los foros de levelup.com. La encargué de Estados Unidos, la compré, jalaba padre. Pero dije, ¿con qué la pruebo? ¿No? Así me imaginé a Enrique Garay haciéndome una pregunta. Y dije, bueno, ok, sí, Garay, pero ¿con qué la pruebo? ¿No? Entonces,
A ver, Garay, ¿con qué vamos?
A ver, Garay,
¿con qué nos va a sorprender, ¿no?, el día de hoy?
Con miel.
Con miel. Ay, me imaginé abriendo el... Así, hasta quitándole la tirita de
por eso te saludé. Hola, amigo Pontón.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
A la miel maple.
¿Me extrañaste?
A la mielda. Oye, rápido, nada más que no le mandaste una felicitación a un cuate que te dijo.
Ah.
Slow-mo guy.
¿Slow-mo guy?
Sí. Que se la mandes una felicitación a él.
No.
Bueno, no, bueno, déjame terminar
con la idea. O sea, sí, pero ahorita...
No.
O sea, sí, pero en este preciso momento no, porque Dencho está hablando. Cuando acabe de hablar Dencho, que es, lo haré con mucho gusto.
Total, lo puse con Pokémon Stadium 2.
Ajá.
Bueno, con Pokémon Stadium. Aquí se llamó Pokémon Stadium en América. Entonces, lo puse porque es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Lo jugué como 6 horas seguidas en mi convalecencia. Ahí bien clavado tratando de pasar a Misty y a Brock y a los Team Leaders.
No sé de qué me hables. Recuerdo que nunca he jugado un Pokémon en mi vida.
Bueno, a lo que me refiero es que el concepto de ese juego es muy divertido. Por eso se sigue vendiendo Pokémon. Estamos leyendo las noticias que ya van a sacar un nuevo Inazuma Eleven, que también tiene un concepto bastante adictivo para chavitos.
Uh-huh.
Que ya va a salir que el viaje en el tiempo y no sé qué. A lo mejor suena algo ridículo. Suena ridículo que sigamos viendo nuevos Pokémon, que van a estrenar la película de Pokémon. Que ahora ya el Pokémon, el héroe.
Pero no había una ya película. Sale, creo que el Mew.
Ya llevan 15 películas, man.
¿15?
Van a estrenar en junio en Japón. El 14 de julio van a estrenar en Japón la 15ª película de Pokémon.
En la Mauser.
O sea, hay niñas que cuando nacieron así bebecitas salió la primera película y ahorita ya están bailando el vals. Ya están ensayando
con
los chambelanes.
¿Chaperones?
Chambelanes.
¿Todavía se sigue sacando la espada? Así para dejar que la 15ª pase.
Ah, yo creo que sí.
Ok, nomás pregunto.
Yo creo que sí. Y con baile moderno y todo.
Yo lo único que sé es que una fiesta de 15 años estaba... Olvídalo, continúa.
Yo pensé que ibas a decir de la quinceañera que se...
También.
Se prende y... en YouTube. Pero bueno.
True story.
El chiste es que estos juegos siguen y siguen y siguen. Y cómo juegos como Mega Man de plano se viciaron y los tronaron. Juegos como Street Fighter, que fue ya, por favor, ya deténganse.
Sí, un poco.
Ya no lo hagan. Que por eso Keiji Inafune se supone que se salió, porque lo forzaban a hacer Mega Man tras Mega Man. Y es un modelo donde exige que las compañías, el dinero que invierten en una franquicia, lo tengan que recuperar de una u otra forma. Y si no lo recuperan con la parte 1, lo tienen que recuperar con la parte 16. Así cueste lo que cueste, ¿no? Y, por ejemplo, Angry Birds le invierte en $10,000. Y ahorita van a lanzar Angry Birds en el espacio con la NASA. Son los dueños del mundo.
Solo voy a decir una cosa. Solo voy a decir una cosa.
Porque ahora van a tener niveles con cero gravedad.
Oye, claro. voy a citar a Antar. Antar, que la verdad me encantó este tweet. Y sí lo voy a citar porque no, voy a paracuautear. Es decir, voy a tratar de hacer el tweet de la manera más exacta que pueda.
Ajá.
Pero es así como de uff. El nuevo Angry Birds se ve excelso en iPad 3. Voy a llegar a mi casa y vender todas mis consolas. Se me hizo una belleza de
sarcástico.
Sí, se me hizo una belleza de sarcasmo.
Híjole, y cuesta $1 el juego.
Está bien barato.
Está bien barato, todo el mundo lo juega.
Miren,
está padre, está bonito. Está nada de ser. Es gratis en Android.
Mientras ustedes siguen hablando,
vamos a ver. Ya vas a jugar PlayStation,
bueno,
Vita,
a ver, vas a pasar
MLB,
a
MLB, MLB Show.
Ustedes sigan con su debate. Yo continuaré jugando.
Ah, sacaste un juego de $59.99,
Monch. Y a ver quién se divierte más.
Por lo menos te vas a divertir hasta que salga el próximo, el año que entra. La secuela.
Está jugando.
Token de confianza.
Ahora sí, platícanos de lo que traes ahí, el PlayStation Vita, MLB The Show.
¿No dice cómo se pronuncia PlayStation Vita?
Ah, voy a buscar.
Vita.
Voy a buscar cómo
se pronuncia. Hoy recibí un regalo de la gente de Sony. Que ustedes saben que yo soy fanático.
¿Te mandó el PlayStation Vita?
No,
nomás los juegos. Major League Baseball.
Major League Baseball The Show.
The Show, qué bonito. Me gusta The Show.
Number one rated sports game.
Cierto, este domingo voy a ir a ver a los Diablos Rojos. ¡Taxin!
Ay, ¿no me invitaste?
Pues es que no sé si te puedo invitar.
No, yo voy, o sea, la taquilla vale 70 pesos. Créeme que puedo ir yo por mi lado.
Bueno, pero es que yo no voy a...
Sí,
yo
sí,
no voy
sí, ya sé tus gags.
¿Cómo se llama? A tribuna.
Sí, vas a...
Ni foro solo lo vas a ver en el...
A palco.
¿Qué?
A palco.
O sea, ¿sí sabes que los palcos del Foro Sol están atrás del dugout y no son palcos, son nada más como sillas ahí de...
Al palco presidencial.
Ah, entonces es lo mismo, hombre. ¡Pontón! Te lo vas a divertir porque aparte, ojalá te toque contra el...
Pero no puedo comer nada, ni puedo tomar cerveza, ni nada porque estoy en la dieta. Es más, ¿ya empezaste tú?
No.
No has empezado. Ahora vas a... Porque de hecho ya empezó.
Yo ya la empecé.
¿Cómo la empezaste?
Desde el martes.
Sí, desde el martes.
¿Tú se la mandaste a él?
No,
me la mandó a mí. Y yo desde el martes, acuérdate que hoy es jueves, desde el martes.
Claro.
Exacto.
Por eso, es que mire, les voy a contar la historia, es muy sencilla.
Ya la contamos, hasta vino Matuca porque él también ya está en la dieta.
O sea, vinieron a contar toda la historia mientras yo no llegaba.
Sí, hablamos de dietas mientras tú no estabas.
Ah, pues claro. O sea, me queda claro. ¿Por qué no? Es más, ¿por qué no hablan de Angry Birds cuando yo no esté? Digo, se me ocurre, es una idea. Es una idea para este podcast. O sea, una idea. Pero bueno, en este caso, sí, efectivamente, tengo un regalo que me hicieron, que es MLB The Show, porque soy fanático de la franquicia de MLB. Me lo regalaron tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita. Lo interesante de esto, o bueno, que aparte es el mejor simulador de béisbol.
A ver, ponte esta de fondo,
Échamela.
Para que comentes.
Muy bien, pero esta es la, desde mi punto de vista, el mejor simulador de béisbol que existe en el mercado. MLB 2K es muy bueno, de 2K Sports, pero aún así yo creo que en particular se me hace un juego, pues la verdad, muy superior a MLB 2K en muchos aspectos. Digo, hay fanáticos como todo, no llega a un fanatismo tipo FIFA y PES, pero a veces es muy complicado conseguir este título en México. Ahora, les haré una reseña más profunda en el token de la siguiente semana. Pero lo interesante de esto es de que este es el primer juego que viene, pues ahora sí, combinado entre el PlayStation 3 y el PlayStation Vita, al igual que Ultimate Marvel vs. Capcom, que tú puedes estar jugando tu campaña o lo que tú quieras, tu modo carrera en el PlayStation 3 y continuar jugando en el PlayStation Vita cuando estés así en otros, ahora sí, en otros hemisferios o no pegado a tu consola, lo cual yo creo que eso es lo que más gusto me da, además de que es el primer juego que yo he visto por el momento lanzado que ya tiene el SimulView Technology, que ustedes recordarán en el E3 del año pasado que Sony anunció la PlayStation TV, que era un monitor de PlayStation en 3D alta definición de, si no mal recuerdo, 21 pulgadas o 32 pulgadas, chiquita la tele, el cual era pues, hecho más para estudiantes, como para gente que tenía espacio constreñido. O
sea, sí, sí, recuerdo, sí.
Extrañido. Pero lo interesante de MLB The Show es que si tú y yo estamos jugando y cada quien tiene sus lentes de 3D, yo voy a estar viendo una cosa diferente a lo que tú estás viendo. Pero creo que solo es posible con el SimulView en el PlayStation TV, además de si tienes tele 3D, evidentemente. Pero entonces cada quien está viendo cosas diferentes, o sea, su pantalla y lo que está pasando. Es decir, si yo estás bateando y yo estoy pitchando, yo voy a ver el interfaz del pitcher mientras tú vas a ver el del bateador, y los dos estamos jugando el mismo juego, o sea, en tiempo real, por así decirlo. Entonces lo interesante de este combo es de que, bueno, en Estados Unidos aquí no, pero si lo compran en paquete, para que los que tengan PlayStation 3 y PlayStation Vita, se les hace un descuento de $20, lo cual pues no es nada, pero...
O sea, no, sí, ¿cómo no?
Bueno, a comparación de... O sea, si cada juego cuesta $50, pues te lleva los dos por 70, más o menos.
Bien.
$70. Sí, está... Pero bueno, el chiste es que los Cardenales fueron campeones. Quien está en la portada es el Titán, Adrián González, mexicano. La verdad está bastante interesante que Adrián González, el primera base de Boston, de origen mexicano, por así decirlo, de paso, mexicanos, aunque nació en San Diego, California, pues engalan en la portada de Melby The Show. Lástima por el equipo, porque los Boston Red Sox, pero fuera de eso, pues bueno, les tendré la reseña ya más detallada la semana que entra en ambas plataformas de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Y ahora sí vamos con la reseña.
¡Ay, re!
¿Qué tal,
Tu token de confianza.
It's a trap. It's a trap.
Ay, ¿y qué más tenemos, Monch?
Pues ahorita les parece.
Ahorita nada.
Ahorita
¿qué es el Zenbook?
No se te antoja.
Ganches.
Me acaba de decir Pontón que si no se me antoja como una Guinness.
Exactamente, muy bien.
¿En serio?
Te lo digo en serio.
Sí, es de verdad.
Mira, vuélvelo a poner.
Oye, pero lo que no entiendo es por qué está pasando.
¿Por qué de repente se te disparan los audios de la nada?
No, ¿por qué se oye nada más de un lado? ¿Alguien le movió a la consola? Estoy mega seguro.
Lo que pasa es que, mira, tengo que confesarte que
Adriana,
estuve aquí con Adriana.
Me lo imaginé.
Sí.
Por cierto, tengo una duda interesante.
¿Qué claro, pasó?
Al rato les cuento. Ya me acordé. Esto tiene que ser
off token.
Off token, off air. Pero sí les tengo que contar algo rápidamente. Bueno, antes que nada, no le voy a mandar saludos a Reyes. A Reyes. O Show No More. Espérame un segundo. Dos segundos. Ahorita les digo. No le voy a mandar un mail a Reyes Gama. O a Slow Mo Guy.
Ajá.
Porque me pone. Ahí te encargo mi felicitación, ¿no?
Ah, patrón.
O sea, ahí te encargo mi felicitación.
No quieres, pavo.
No es soporte rudo, pero tú me así como de ahí te encargo, pues
la sí, no le agregué el virtuo.
Exactamente. No. Pero bueno, temas que nos conciernen, ya que hablamos de recomendaciones y todo ese rollo. Uh-huh. Los nuevos rumores de que el PlayStation 4 ya está casi casi listo, no sé qué demonios. Y indagar un poco más en lo del Xbox. Porque nada más lo mencionamos rápidamente.
¿Sin
en
disco
lo de,
duro?
Sin disco duro. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que esto, que esto atrae? ¿Qué es lo nuevo mercado? Que es al fin, de los rumores indican que de lo que han reportado la prensa, de que lo ya están empezando a darle test kits y developer kits a publishers o a, ahora sí, quienes van a desarrollar los juegos, a developers, pero que han firmado el NDA o el Non-Disclosure Agreement, que es de que no puedes decir absolutamente nada de lo que estás haciendo, trabajando, qué te estamos diciendo, y si lo divulgas te pueden multar y demás y demás y demás y demás. Más estricto de la historia. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Por qué alguien dice, acabo de firmar el NDA más cañón que he firmado en mi vida? ¿Para qué dices, güey?
Claro.
O sea, ¿me explico?
Por supuesto.
O sea, ¿para qué dices que acabas de firmar un NDA así de...?
¿Pero eso quién lo dijo?
Lo reportó la gente de Joystick, que lo informó un publisher undisclosed. Undisclosed es no podemos decir nuestra fuente, pero nuestra fuente siempre tiene la razón. Etcétera, okay, etcétera. Dentro de este NDA, o lo que se propone, es de que el nuevo Xbox 720, como demonio se vaya a llamar, que va a ser lanzado en el 2013 y que va a ser y que ya va a ser
lanzado o anunciado. Yo creo que anunciado, ¿no?
Anunciado, sí, sí, sí.
Yo creo sí, lanzado 2014.
Yo creo igual que tú, pero con los rumores, o sea, obviamente la tendencia indica, y más ahorita que van a sacar la consola de Star Wars en abril.
Claro, le tienen que dar por lo menos 2 años de vida.
Y no se me haría nada raro, que, como lo estábamos comentando tú y yo hace mucho tiempo, que vayan a llegar a sacar la consola de Halo 4,
seguramente.
Digo, no sé, siempre me ha interesado hacer el análisis cuantitativo de, y en verdad, de qué tan conveniente es sacar consolas tematizadas. Porque en el sentido de, pues yo no he comprado más que una consola.
Sí, pero ¿no? Hay gente que sí compra dos.
Compras dos, órale, pero ¿compras todas? Y o sea, también, ¿cuánta gente no tiene un Xbox para decir, te voy a vender otro Xbox, pero ahora es azul?
No, yo creo que sí es business, si no, no lo harían. Y aparte, por ejemplo, en el caso de PSP, acaban de lanzar un nuevo modelo del PSP. O sea, aún con Vita en Japón desde diciembre. Uh-huh. Este modelo sale en unas semanas, yo creo, el color nuevo de PSP. Es como para mover. Más bien, yo me pregunto que. Yo creo que no es tan caro. O sea, que de hecho, que no es nada caro cambiarle la carcasa al Xbox. Porque pues en realidad estás vendiendo lo de adentro, no lo de afuera. Entonces yo creo que es una forma de mover. O sea, no les cuesta nada agarrar un lote de 5,000, quitarles todas las carcasas y ponerles una de edición especial y moverlas con el pretexto.
No, y nada más le cambias así 2, 3 LEDs
Ajá, incluso color,
y le pones los
imagino,
sonidos.
Digo, es especulación nada más, que algunas que le sobran, las regresan.
Las vuelven a...
Y las reensamblan con otro case, otro estuche, pues, otra
carcasa. No se me diría nada raro, bien lo comentabas. Uh-huh. Pero en el caso es de que, bueno, estamos tirándole una propuesta. Son rumores, dicen que se va a anunciar en el 2013 o que se va a lanzar en el 2013. Que van a aprovechar ahora sí el golpe del Wii U que se lanza a finales de este año. Y que con eso iban a, que con eso era así como la plataforma perfecta para empezar con las actividades de Xbox 360. Dicen que ya no va a tener disco de ninguna índole. Disco, me refiero, no disco duro, sino disco media. O sea, de que puedas leer media a través de un formato óptico. Llámese CD, DVD, Blu-ray.
Yo estoy seguro de eso.
Híjole. Sí, seguro, pero ¿sabes qué? Es lo que está
está bien arriesgado.
Va a tener puertos USB, igual una ranura ahí SD o alguna ranura de propietario. Y meter los juegos igual. Y podrías meter los juegos o descargarlos.
No se me hace nada raro, pero
queda claro. Está lloviendo grueso, ¿ah?
Cañón, sí. Cañón. O sea, creo que hoy vamos a vivir un ratito en el Matoplex, un ratote.
Muy bien.
Que por eso tuvo organizadas. Pero bueno, el impedimento del formato físico per se. Me gusta decir per se y no me importa. Nomás quería hacerlo eso, claro. Es interesante desde el formato de que, por ejemplo, ahorita ya ahorita el Xbox actualmente se nota un poco. O sea, ya por ejemplo, con juegos como Mass Effect, que ya vienen más de dos discos, Rage, Battlefield, que tienes dos discos y todo ese rollo, sí es un poco molesto. Digo, nosotros no tanto los que tuvimos PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast o lo que sea de cambiar discos. Pero ya el hecho de cambiar discos ya es un poco obsoletos a cierto punto, porque pues no tienes el nivel de almacenamiento necesario para tener solo un solo disco, como sería un caso del Blu-ray. Yo siempre he dicho que es, desde mi punto de vista, imposible ponerle un Blu-ray a un nuevo Xbox, por lo mismo de que pues no le van a decir el Blu-ray es tecnología propietaria de Sony, no le van a decir pues mete tu tecnología en mesa aunque me des descuentazo, porque pues, le estás dando revenue de las piezas que le tienes que comprar para hacer tu Blu-ray.
Claro, estás dándole fuerza a tu competidor.
¿No? Entonces es prácticamente imposible. Por el otro lado, pues bueno, estamos hablando de un 2014. Yo sigo con mi teoría de que las consolas tienen que ser híbridas. O sea, tienen que tener un muy buen almacenaje, pero tiene que haber un formato físico de alguna forma. Formato físico, llámese tarjetas, USBs, lo que sea. Pero tiene que haber algo que yo pueda ir a una tienda a comprarlo. Porque aparte la industria no creo que esté lista. La industria del retail en particular...
De las tiendas,
no creo que estén lista para decirle, bueno, ahí nos vemos al rato. O sea, hay demasiado dinero invertido, y más en mercados como en Estados Unidos, que tienes a GameStop, y más en Europa, que tiene cadenas muy fuertes, inclusive aquí en México con las ya conocidas. Es complicado, o sea, sí se verían sesgados muchos intereses, que al final yo creo que podrían repercutir en las ventas de la consola. Porque uno como first party, o como quien hace consolas, es muy fácil agarrar y decir, no, es que a mí no me importa, yo quiero llegar al consumidor final y quiero que haya menos intermediarios entre yo, compañía y consumidor, menos intermediarios, y que sea un trato más, entre comillas, uno a uno. Es decir, que vayas a mi tienda digital, que compres los videojuegos, que juegues en mi consola y quitas muchas variables de la ecuación. Hay un indicio de cómo sería esto. Digo, los jugadores de PC, pues no, bueno, esto no les tengo que decir absolutamente nada por lo que está pasando en Steam. Pero, por ejemplo, lo acabo de ver, una cosa inaudita en cuanto a consolas se refiere. Uh-huh. Que en PlayStation 3 tú podías descargar Mass Effect 3 o precargarlo, por así decirlo. No, más bien, error mío. Podías comprarlo de manera digital, preordenarlo, y el día de lanzamiento a las 12 de la noche conectarte a PlayStation Network y empezar a descargar tu juego. Lo cual en el mercado de consolas, y hago hincapié en consolas, nunca lo había visto. En el sentido de poder... Porque evidentemente ahorita ya tienes Games on Demand en Xbox 360, claro, que son títulos completos de Xbox 360 y los puedes descargar, pero no son estrenos. Igual lo puedes tener en PlayStation Network, juegos clásicos de PlayStation 3, de PlayStation 2 y hasta de PlayStation 1, y descargarlos, pero no son estrenos. Nunca lo había visto con un estreno, insisto, en consola. O sea, decir, no salgas de tu casa, quieres jugar Mass Effect 3, preordénamelo aquí en la cuenta, en línea, y lo puedes descargar. Obviamente no tienes manual, obviamente no tienes discos, obviamente no tienes absoluta y completamente nada, pero pues ya es así como el siguiente etapa, o yo creo que también ya es como las primeras, los primeros indicios de hacia dónde va las nuevas consolas y qué van a traer. No sé ustedes qué opinan.
Aunque yo estoy de acuerdo con que el medio físico vaya desapareciendo poco a poco, y sé que no va a desaparecer del todo, se va a quedar de alguna manera, y yo creo que de tiempo, por tiempo indefinido, ¿no? Siempre va a ocurrir eso, y pues yo creo que ya es hora.
Me dio miedo.
Monch, sígame. Sí, también, sí, sí. Gracias.
Yo no sé qué esté pasando.
Tú confía en mí.
La última vez que yo escuché el sí confía en... ¿Sabes qué? Es
te ardió una semana.
No. La mentira más cañona que yo siempre he escuchado a todos mis amigos decir en mi vida es yo confío en ti. Confía en mí, todo estará bien, confía en mí. Desde ir por unas chelas hasta quiero con esta chava, pero tú confía en mí. El 95% de las veces siempre acaba mal. Lo que sea, el yo confía en mí nunca funciona. Entonces, por ende, cuando me dices confía en mí, tengo que dudar forzosamente a priori. He dicho.
Bravo.
Vámonos con Street Fighter Cross Tekken, la reseña.
Ah, bien. A ver, reseñalo, sí, por
favor. Lo reseñaré.
Salió el lunes pasado.
Martes. Todos los lanzamientos son en martes.
Perdón.
En martes, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Hay una historia que me contaron que no sé si es cierta o no. La verdad, yo no sé por qué salen los martes. Yo solo sé que salen los martes. Toda la industria sabe que salen los martes. Pero algo que tenía que ver con Walmart hace siglos. Pero no sé si sea cierto o no. No sé si sea true story o no.
A ver.
No, o sea, que Walmart, cuando estaban haciendo las juntas de retailers o no sé qué para preventas y no saques el juego antes y etcétera, 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 etcétera. O no sé qué demonios. Uh-huh. Se instauraron que los lanzamientos fueran en martes. No sé por qué. Les voy a investigar más a detalle y se los cuento el siguiente token. Pero me contaron esta historia cuando yo estaba en mi época de retailer.
Ajá. O sea, lo más. Sí, no se me hace.
Pero raro. Que fue Walmart el
inicio. O sea, él dijo: mejor los martes porque. O sea, el lunes entregamos así todos los lácteos. Y el martes, pues casi no hay nada.
Y los miércoles son de plaza.
Y el miércoles es de plaza. Bueno, el martes es de tianguis en Soriana. Entonces, y tienen los mejores descuentos, ¿eh?
Ah, se está cayendo,
no nos pagan.
Sí, se está cayendo el cielo.
¿Y por qué yo no fui informado de esto, Pontón?
¿Qué?
¿De la lluvia o del...?
Ah, pues así vino esa tacita.
Ah. Es que nos trajeron brown.
Esa es sex.
Y a Monch le tocó un brown.
Por cierto, voy a poner una
taza de
canción de ese juego.
De EA Sports, it's in the game.
EA Sports, it's in the game. Entonces, ok, salió el martes.
Salió el martes Street de la semana
Fighter
pasada.
Versus Capcom.
¿Cuál Capcom?
Digo, Street Fighter versus. Pues deberían ya sacar, ¿no?
Tengo la ligera sospecha. Digo, ya sé que no tiene nada que ver, pero tú sí ubicas a Keiji Harada, el de Tekken, el que ha hecho toda la vida.
Sí.
Estoy casi seguro que él podría ser mi mejor amigo del mundo. Porque lo sigo en Twitter y cada 5 minutos pone: necesito un shot de tequila. Necesito más tequila. Hoy ha sido el día muy pesado. Quiero un tequila. Entonces creo que
podría... Como el de ¿en dónde está el piloto, no?
Pues más o menos.
Escogí un mal día para dejar de beber. Qué barbaridad.
Entonces creo que podría ser. Creo que puede ser muy amigo mío, la verdad. Pero bueno, en la primera entrega de este crossover que se va a hacer, que próximamente también nosotros tendremos un crossover de como Street Fighter Cross Tekken. Tendremos el Token claro, Cross, sí. OXM.
OXM.
Y luego el OXM Cross Token. Que me da un poco de miedo el OXM Cross Token.
A mí también me da miedo.
A mí me da miedo porque no sé qué vaya a pasar de aquel lado. O sea, porque la producción de Pontón, yo confío en ella. Uh-huh. Yo confío en ella. Yo sé, me siento en lugar seguro.
Últimamente la consola está rara, pero bueno.
Pero aún así...
ya entiendo. Cuando nos toque ir a Televisa Santa Fe.
Exactamente.
Oye, mira, yo la verdad estoy muy escéptico de este juego.
Y lo deberías estar.
No me digas.
Sí. Tú y yo, o sea, tú... ¿Sabes lo fanáticos que somos de los juegos de pelea?
Así es.
Podemos estar muchísimo tiempo jugando King of Fighters 95.
Yo no juego cualquier cosa de juegos de pelea.
Yo lo sé. Luego discutimos sobre cosas sin sentido como... ¿Por qué Marvel vs. Capcom 3 y Ultimate Marvel vs. Capcom 3 es el peor juego de la peor entrega de la serie? Y así nos la podemos pasar eso porque nosotros crecimos con juegos de pelea. Y han sido de las cosas que más nos gusta porque... Mucha gente dice, no, pues que un MMO y todo ese rollo. Pues bueno, desde mi punto de vista, una experiencia que nunca se va a acabar es un juego de pelea. Porque cuántas peleas te puedes echar, las que te dé la gana. Entonces, cuando se anunció este crossover, mucha gente dijo, bueno, ¿cómo vas a unir dos mundos como el del 2D con el 3D? Y se van a hacer dos entregas, como ustedes ya lo saben. La primera a cargo de Yoshinori Ono, con ayuda de Harada, que es el productor. Los Rockstar. Me gusta decirles que son como los Rockstar. Los Rockstar producers o los Cliff Bleszinskis, pero de Japón. Uh-huh. O sea, porque siempre llega. Me acuerdo que Yoshinori Ono, que desde mi punto de vista, creo que batea zurdo. Creo, no sé.
Híjole, con los japoneses es bien raro.
Por eso, es que con ellos no sé, pero...
Sí, no, no. Normalmente su respuesta es, no, yo soy japonés. O sea, oye, sí. ¿Te la comes? No,
yo soy japonés. Okay.
Ajá, sí, muy raro.
Pues se la come cruda, entonces. El sushi.
¿No?
El sushi.
Es correcto.
Sashimi de Ryata.
Exacto. Entonces, Yoshinori Ono, pues se hizo cargo del proyecto en eso, donde la gente de Capcom iba... Iba a hacer la entrega de Street Fighter Cross Tekken. Ahora, Cross Tekken.
Concéntrate, venga.
Perdón. El modo está dividido muy sencillo. La historia es una burla, pero la verdad, ¿quién juega juegos de pelea por la historia? Teóricamente, los universos se cruzan muy a la Ultimate Marvel vs. Capcom, porque hay bla, 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 bla. Y se hace se juntan ambos peleadores de ambos universos. El modo de juego es muy Tekken Tag Tournament, es decir, tienes a dos peleadores. O sea, puedes coger una pareja de peleadores y pues así atacar, continuar y...
Te queda una vida, Munch. Aprovechala.
Permíteme. Ya, ¿estás listo?
Dale.
Oh, no, ¿qué pasó?
Ah, ya, te queda una vida, Munch, venga.
Entonces, modelo Tekken Tournament son parejas y tienes diversos modos de juego. Es un engine adaptado o una animación adaptada, el formato de juego a...
¡Ah, se está tambaleando! ¡Vamos, Munch, tú puedes!
No me distraigan, no lo van a lograr. El chiste es de que es un... Ya me valió. Lo lograron, hijos de su mal dormir. Lo lograron muy cañón. Ok, ya. Modo campaña, modo eso. El engine es un formato de Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, modificado únicamente para englobar todo lo nuevo que se pueda hacer.
No. ¡Ya! ¡Me voy! ¡No puedo! Ya se acabó, nomás duró 14 segundos.
No puedo. No puedo. Continue.
No, ya Game Over. Ya, ¿cuántos tokens de token, Munch?
3 de 5.
Cachín, cachín. 3 de 5, no está tan bueno.
Pero es que ni siquiera acabé.
Güey, no pudiste nada. No pudiste decir nada. Y las 4 primeras vidas que tuviste, nosotros no intervenimos. Nada más fue en la última.
Bueno, el chiste es que se juega con formato 6 botones. Como fue Street Fighter. Uh-huh. El gameplay de Tekken se nota medio raro. Evidentemente tienes el modo campaña, donde cada peleador tiene historia y hay parejas especiales. Es decir, Ryu y Ken son una pareja, por así
decirlo. Son tontos.
Ryu y Ken son una pareja y así sucesivamente
son el universo de Tekken. Como los, por ejemplo, como King los que y dice el del PAN, ¿no? El de la juventud del PAN.
Ah, sí,
claro. Son jotos.
King y Marduk son pareja en el lado de Tekken. La y regó. Al final cada uno tiene su...
O sea, son como parejas ya predeterminadas, pero las puedes mezclar a tu gusto. El King of Fighters, el team entero o mezclado, como quieras.
Exactamente, okay. Un final, cada pareja feliz. Tiene su final. Y si no, pues digo, ahí los irán descubriendo, van desbloqueando personajes. La versión de PlayStation 3 pues tiene personajes exclusivos como Pac-Man, Mega Man y demás. En el caso del multijugador, tiene el mismo netcode de Super Street Fighter y demás. Entonces se puede, ahora sí, tener una buena experiencia en línea, que es donde generalmente muchos de los juegos de pelea fallan, carecen y hasta es imposible jugarlos. A menos que hagan parches y demás. El netcode de Capcom ha aguantado bastante bien y es una muy buena adición. En el otro caso, únicamente nada más para terminar, el único sistema que yo tengo mucha queja es el sistema de gemas. Es decir, ustedes tienen 3 slots para gemas, el cual les da como elementos de RPG muy básicos, pero es así como de, si usas la gema azul tienes más 3 strength, ¿no? Entonces tú aguanta, o sea, los golpes te bajan un poquito menos. Si tienes eso, y si tienes otra gema de color rojo, no sé qué, te puede dar que tus supers duren un poquito más o hagan un poquito más de daño. Entonces,
¿está bien que me sienta con flojera de escuchar gemas y eso? O sea, ¿es normal? ¿Es natural mi sentimiento?
¿Es natural?
¿O estoy exagerando?
No, es muy natural porque a diferencia de, por ejemplo, este modo me recuerda mucho a Street Fighter Alpha 3. Que te acuerdas que tú podías agarrar un personaje y lo ibas subiendo de nivel en peleas infinitas, pero era como un sistema de... Tú que eres nivel 4 y le puedes subir tanto strength. El problema que causa este tipo, este formato, es que uno, desbalancea todos los personajes. Punto final. O sea, porque encontrar el balance está cañón. Y por el otro lado, se vuelve injusto hasta cierto punto en modos en línea que permitan el sistema de gemas. Porque yo puedo hacer un personaje un poco más elevado o un poco cheap, si lo quieres ver así.
Ah, o sea, trabador.
Trabador. Ajá. Con tres cositas o cuatro cositas. Yo creo que no. Ese tipo de sistemas no deberían estar en un juego de peleas. Y más en algo que se esperaba mucho de Street Fighter Cross Tekken. Ahora, cualquier persona puede tomar el Street Fighter Cross Tekken. Y es un poco lo que a mí me decepcionó. Que siendo dos de los juegos más icónicos, cada quien en su formato, o sea, en 3D y en 2D, se siente mucho como Ultimate Marvel vs. Capcom. Es decir, de que alguien puede nada más apretar botones, uh-huh, y hacer cosas. No importa en qué momento y en qué sentido. Pero, por otro lado, creo que es un muy buen juego para principiantes que nunca han tenido un juego de peleas en su vida. Sé que suena contradictorio, pero es, si ustedes nunca han jugado un juego de peleas en su vida, ni tocaron Street Fighter 4 ni nada, creo que es una buena introducción por el modo de juego, en el sentido de cómo haces los supers, cómo haces la transición de cambios de pareja. Uh-huh. Y no se nota tan perfección, o sea, no tiene tantos detalles. O sea,
no es tan exigente como Street Fighter 4, por ejemplo, que si puedes jugar a un nivel bastante amateur, uh-huh, y te va medio bien jugando con otro amateur, pero si juegas contra un pro, olvídalo, o sea, no estás ya. Y hablas de que aquí están más parejos los niveles.
En ese sentido.
No, porque no es tan extenso la cantidad de cosas que hacer, la gama
de cosas. Y también, digo, me interesaría ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Street Fighter Cross Tekken entre a torneos, si es que entra a un Evo, a los torneos donde entren, y cuando ya haya mucha gente, ahora sí, jugadores profesionales de juegos de peleas, qué pueden hacer con ese juego? Es lo que me interesa ver. Pero por el momento, pues digo, sí fue una decepción clara, porque yo esperaba muchísimo ese título. Fue una decepción y no, o sea, porque el juego está bien, se siente bien, pero no es lo que yo esperaba. O sea, me esperaba algo mucho, mucho mejor. Eso es todo. Por eso un 3 de 5 no es muy malo, no es muy bueno, pero sí no cumplió las expectativas.
Tres tokens de 3. Pam, pam, pam. Tom Cruise, José Ramón Anchures.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah. Yo siempre he dicho,
tóquense algo.
Oh, Big Daddy, don't stop. Oh.
No, de música.
The Hives, con esta canción que se llama Thousand Answers, que viene justamente en muchos videojuegos. La verdad es que como que compraron la canción y todos los de EA la ponen. En serio, es que FIFA 12.
Oye, pues si te cuesta.
Claro, la aprovecharon también para SSX.
Voy a citar algo.
Así es.
Quien le gusta SSX. Que hablando de SSX, voy a hablar con cierta señorita. Creo que quiero
una. Con arroba señorita.
Ándale. Porque creo que necesito esto para mi casa.
Muy bien.
Esto.
Muy bien, sí, sí.
Sí, lo acabo de decidir.
Go, go, go. Síguenos en arroba Token Podcast.
Oye, un comentario rápido. A ver, ¿qué tal Dencho Munch? Por último, pero no menos importante, Sir Paul McCartney. El motivo de este mail, porque en la copia que compré de Twisted Metal venía con un código.
Sí.
Para un skin de Sweet Tooth llamado Starhawk.
Ah, no, no,
que no,
no
me funcionó.
No, no, ojo.
¿Qué me sugerían para resolver esto?
Ojo, es que no es... es un... Starhawk es un juego que va a ser lanzado exclusivo de PlayStation 3 este año. Si no mal recuerdo, creo que ya está el beta de multijugador o lo van a lanzar próximamente. Ese código que viene en el Twisted Metal es para que tengas un... a Sweet Tooth o el personaje... el personaje de Sweet Tooth dentro de Starhawk cuando se ha lanzado el título. No sé si me expliqué de manera clara. Es decir, es para que cuando salga Starhawk y cuando ya lo tengas, en dado caso que lo decidas comprar y lo quieras tener, no es obligación, que les quede bien claro, ningún juego es obligación.
No es cierto.
Cuando lo tengas, accedes a ese código y ahora vas a poder descargar a Sweet Tooth para usarlo en el multijugador de Starhawk. Pero hasta el momento no es ningún skin dentro del juego. ¿Lo dice bien?
Sí.
Sí.
No, y desde que compré ese juego no me he podido conectar a internet a jugarlo, pero en otros juegos sí me puedo conectar. Gracias de antemano. Wesker Spencer.
Bueno, Wesker ha sido contestado. Rápidamente, quería mandar un saludo ahora sí a un amigo mío que se llama Iñaki de la Muela T. Síganlo en Twitter, @ Iñaki de la Muela T. Está regalando viajes para irse a ver a los Chicago Bulls.
Órale.
Entonces está coquetón. Muy síganlo.
Bien. Muy bien, a ver otro. Hola a todos.
Digo, si les gusta la NBA.
Mi nombre es... no, ese ya lo leí.
Mi nombre es Culero Connor.
Pues ya. Ah, bueno, pues por cierto, él es el Vive Latino y se va a reunir Ilia Kuriaki ante Valderrama.
Me acabo de enterar algo bien cañón en esta semana. ¿Cuál? Bien cañón, y fui muy feliz.
Va a venir Volbeat.
Te odio.
Pues es que lo tuiteas todo.
También va a estar Vox. Y quién sabe quién más.
No me interesa, pero va a venir Volbeat, va a venir Anthrax en el mismo año. Solo me falta Chevel y otra banda que no puedo decir, pero si es así.
Metallica viene en agosto.
Pero no está confirmado.
Sí.
Bueno, entonces ya no necesito nada. O sea, porque ya no puedo revivir a Pantera, pero si no también sería
bueno,
así.
Bueno, nada más faltan los Foo Fighters y ya, pero bueno.
O sea, sí, pero. Cada quien tiene sus listas, pues.
Así es.
Y los Vasquez Sounds.
No, esos no. Yo no sabía que ya habían sacado disco y me enojé mucho.
Y Pitbull y Enrique Iglesias.
Me enojó mucho que los Vasquez Sounds hayan sacado sonido, disco.
¿Por qué? Porque es
mainstream. Porque se me hizo muy oportunista.
Ah, no, sí. No, me digas.
Ah, es igual.
¿Será?
Es igual que lo de el disco de Juay de Rito.
Ah, sí.
El de... ¿cómo se llamaba ese disco? Ay, no. El de Mario Besares.
Yo insisto que sí.
Oye, ya vamos.
Ah, Puro Ambiente con Mayito se llamaba ese disco.
Yo insisto.
Vámonos.
Vámonos. Adiós.
¿Qué Bye. Insistes?
Pues es que ya, ¿no? ¿Que ya nos vamos?
Sí, ya nos vamos.
Ah, ok. Yo insisto. De seguro, como lo conozco, voy a decir alguna burrada y me va a cortar el
podcast. Ya, ya. Ah, mira, rápidamente. Resquivel dice, ¿cómo digo te la comes en japonés? ¿Taberu? ¿Taberu? ¿Coreo taberu?
Ese coreo me suena...
coreo, te agarras acá, ¿no? ¿Taberu? ¿Coreo taberu?
Toque, porque siempre hay un continuo.